Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludo en este lunes 13 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Desastroso fin de semana para la selección mexicana mayor y para la juvenil también. La selección mexicana mayor goleada por Colombia, la selección mexicana sub-20 derrotada por Argentina. La selección mexicana ya está en Guadalajara para enfrentar mañana al equipo de Ecuador. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que Chelis. Guadalajara los va a recibir a gusto porque la ciudad es bonita, es agradable, es hospitalaria.
Tu tierra.
Ya los recibió el gobernador hoy en Casa Jalisco, estuvieron ahí ya Mikel Arriola, Ibar Cisniega, y dieron a conocer pues que México va a enfrentar en enero con una selección de la liga local, va a enfrentar a dos países centroamericanos, y luego en marzo, Beto, se van a Europa. Pero si se enfrentan a Portugal, imagínate cómo nos va a ir. No,
vecino. Sí, con Colombia.
No quiero verte. Una goleada de 7-0. No. Bueno, a ver cómo pasa contra Ecuador, Beto. Tiene que cambiar totalmente la impresión de la selección, porque esta que dejó el sábado contra Colombia es muy triste.
Sí, porque claramente fue superada la selección en lo futbolístico, en lo físico, en lo mental, en velocidad. Pero, ¿qué opinas, querido Chelis? Gusto en saludarte sobre lo que pasó con la selección mexicana mayor el fin de semana.
Beto, Héctor, buenas tardes. Sí, desastroso, totalmente desastroso. A mi manera de ver, iba por 3 puestos, hoy va por 11. Y de la menor, simplemente fue derrotada. La menor fue derrotada. Le ganó Argentina, bien ganado. Y la grande, sí, a 8 meses del Mundial. No encuentro. Sí encuentro un jugador, Lira, para cerrar partidos que vayas ganando en los últimos 15 minutos, puede entrar y te puede cerrar el partido, Lira. Al único en su lista que pueda tener. Los demás, perdidos todos.
Sí, la verdad es que...
¿Johan Vázquez también, Chelis?
No.
¿Johan Vázquez, no lo salvamos ese?
No. No hay nada, es que no hay nada, no le ves por dónde, y tampoco hay otros 11 que digas, pues que entren estos 11.
No, se supone que estos eran los titulares.
Ha perdido, no, porque Lainez y Orbelín no pueden ser titulares, creo que ni en sus equipos, y entonces insiste en Sánchez, insiste en Orbelín, insiste en Lainez, insiste en tirar partidos importantes, difíciles de conseguir por la borda.
Ya ahondaremos en el tema de la selección mexicana, de las sombras y de las dudas en torno al equipo mexicano. Omar N. fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil. Alex Zendejas es duda para el partido contra Cruz Azul. Violante también está lesionado para el partido contra la Máquina Cementera. Los Dodgers y los Brewers abren serie esta noche. Los Jefes derrotaron a los Leones en su mejor partido de la temporada. Vamos a la primera pausa de este día y de esta semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Aaron Rodgers y los Acereros, más líderes que nunca en la conferencia americana, en el norte de la conferencia americana. Fred Wagner fuera toda la temporada con San Francisco por lesión. Doble Monday Night Football el día de hoy, los Bills y Atlanta frente a frente y los Osos frente a Washington. Pujols y los Angels se reúnen por un puesto de manager. Seattle tomó la delantera ante Toronto. Los Aces ganan. Las Aces, perdón, ganan su tercer título de la WNBA en 4 temporadas. Asunción, elegida como sede de los Juegos Panamericanos de 2031. Allá en Paraguay, en la clasificación del Campeonato del Mundo, tenemos también el resultado de Francia frente al equipo de Islandia. 2-2, Héctor, terminó el partido.
2-2 y Mbappé ni en la banca, ¿eh? Mbappé estuvo ausente en este partido. Su sucesor metió uno de los goles. Otro es Nkunku, que metió el primer gol, y el segundo fue el empate a 2. Islandia jugó como local, Beto, complicó un poquito el partido. Si hoy hubiera ganado Francia, ya estaría calificado a la Copa del Mundo. Tiene 6 puntos de ventaja cuando faltan 4 por disputar en relación al tercer lugar, así que está muy cerca de la calificación. Francia será un gran animador en el Mundial, sin duda alguna.
Por supuesto, así será. Macedonia del Norte y Kazajistán empataron a 1. Alemania le ganó a Irlanda del Norte como visitante 1-0. Eslovaquia 2-0 a Luxemburgo. Eslovenia y Suiza 0-0. Suecia cayó 1-0 ante Kosovo. Ucrania derrotó a Azerbaiyán 2-1. Bélgica le ganó 4-2 al equipo de Gales rumbo al Campeonato Mundial de Fútbol de Norteamérica. Vamos a ir con Mauricio Imay allá en Guadalajara. El equipo mexicano va a jugar mañana contra Ecuador. Mau, ¿tú en dónde te encuentras? Gusto en saludarte.
En la ciudad que construyó Héctor Huerta, mi querido Beto Murrieta.
Eso, muy bien.
Ya estás ahí. La perla tapatía que cada vez me gusta más. Hicimos el viaje un poquito antes que la selección mexicana, mi querido Beto, vuelo directo desde la ciudad de Dallas, y aquí andamos a la espera de que arranque la conferencia de prensa de Javier Aguirre. Será en aproximadamente 1:05 aquí en el hotel de concentración.
¿Dónde vas a ir a comer, Mau, para recomendarte algo bueno ahí?
Ya comí, Héctor. Fíjate que estamos en un lugar maravilloso. Caray. Un lugar maravilloso. No. Ayer le pregunté a Néstor de la Torre, me encontré a los de la Torre ayer, me dio mucho gusto saludarlos, a Néstor y a Chepo.
Son buena onda, sí. En
Sao Paulo estamos. Y caray, aquí hay de todo, no hay necesidad de movernos, Héctor. Preciosa tu ciudad, cada vez mejor.
Ya conozco muy bien ahí Punto Sao Paulo. Salúdame a Macharelli si lo ves ahí, a Gerardo Atlista.
Ayer comimos en
su restaurante.
Ahí comimos
ayer. Oye, Mau, ¿y cómo está el ánimo de la selección después de esta vapuleada de Colombia? ¿Cómo notas tú al grupo ahorita?
Decirte que bien sería mentirte. Después de una exhibición como la que tuvo el equipo mexicano el pasado sábado. El grupo está golpeado, el cuerpo técnico...
Sí, se está cortando un poquito, Mau.
Estamos.
Si te puedes mover un poquito, querido Mau, ahí en Guadalajara. Vamos a pedirle a Héctor que arregle los asuntos de comunicación.
Me anda fallando el internet en Guadalajara.
En Guadalajara.
Coloqué todo, pero el internet me falló un poquito.
Exacto, la fibra óptica, algo está pasando allí en la tierra de Héctor Huerta. Mau, ¿nos escuchas? No, se cortó un poquito.
Alguien lo pisó, el cable.
Alguien pisó el cable. Oye, pero sí, dice Mau Chelis que obviamente el grupo está un poco bajoneado.
Está golpeado.
Está golpeado porque recibió 4 goles el fin de semana.
Ahí está, Mau.
Ahí estás. Adelante, Mau, te escuchamos de nuevo. No, otra, se sigue
otra vez.
Cortando un poquito la comunicación con Mauricio Imay.
Fíjate, Beto, que quiero preguntarle a Mau, el asunto de Diego Ochoa, porque Diego Ochoa regresó con la selección sub-20 y tenía que reportarse en Juárez, pero le dijeron que se fuera a Guadalajara, que querían hablar con él. Entonces, no sé si lo quieran integrar ahorita en la selección, si se puede, si no es así, si nada más quieren platicar con él, si Rafa Márquez, que lo conoció una semana que estuvo con él cuando disputaron el grupo, no sé si para alguna cosa pidieron que fuera Diego Ochoa a Guadalajara. Él está en Guadalajara, pues, es su casa, está allá y todo, ¿no? Oye, Mau, te saludo ya otra vez, ya estamos en comunicación contigo.
A ver, ¿ahí me escuchas?
Ahí ya estás, ya ahora mejor. Sí, perfecto.
Vale. Ya mejor, Mau. Nos decías de cómo está el grupo y ahorita te quiero preguntar algo de Diego Ochoa, si llegó allá a la concentración de la selección mexicana.
A ver, les decía que el día sábado, estando ahí en la sala de prensa de los Vaqueros de Dallas, los reporteros que habitualmente cubrimos a la selección, bueno, pues esperábamos a un Javier Aguirre molesto, empalado, que fuera muy duro en la crítica a su equipo, y la realidad es que fue duro, expresándose de manera perfecta el Vasco, con esa experiencia que tiene, porque es duro, si tú escuchas a detalle la rueda de prensa, es duro Javier Aguirre sin dañar, sin golpear de forma directa a sus jugadores, pero leyendo entre líneas, bueno, pues te das cuenta con el paso de los años a dónde quiere llegar el técnico de la selección nacional, y dijo el equipo.
Ay, se cortó un poquito otra vez, pero sí, lo dices muy bien, lo dice muy bien Mau, Héctor, porque no dice nombres concretos, no es muy descriptivo, pero claramente sí dice que hay jugadores que no entendieron sus indicaciones y que no entendieron lo que él quería que hicieran en la cancha, es decir, fueron malos intérpretes del mensaje táctico de Javier Aguirre. Entonces, sí, no lo dijo tan abiertamente, tan directamente, se comprende que no lo haga de esa forma, pero creo que sí fue un par de mensajes entre líneas, Héctor, muy claritos, que me hacen pensar a mí que hay jugadores que no volverán a la selección mexicana.
Sí, yo creo que sí, aunque ahorita como los tiene para un segundo partido, Beto, tiene que respetar ahorita los nombres y eso.
Pues sí, claro.
Pero quizá en la siguiente convocatoria ya veamos algunos nombres borrados de la lista, ¿eh?
Eso pienso, sí, exactamente.
Eso puede pasar.
Sí, tú Chelis, ¿crees que hay jugadores que después del partido del fin de semana no vuelvan a aparecer en la convocatoria de Javier Aguirre de aquí al Campeonato Mundial?
Quizá, pero entonces, ¿a quién vas a llevar? A los de la sub-20, como todo el mundo dice, este podría jugar acá, este podría jugar allá. O sea, tampoco hay una gran cantidad de jugadores. Y desde hace tiempo, 5 o 6 meses, me siguen faltando para 26, 4 nombres.
Pues fíjate, Mautex, te escuchamos ahora sí, parece que ya recuperamos la comunicación.
Y están contados estos.
Sí. A ver, Chelis, ábranos.
Sí, a ver, si no se escucha, adelante, Mau. Si no se escucha bien, le tendremos que reclamar a Héctor Huerta, será lo que.
Sí, totalmente, totalmente, porque él es el controlador de las telecomunicaciones en Guadalajara, Mau.
Es que las uso mucho para escuchar llamadas.
Sí, sí, sí.
Pero pasando al tema de lo que será mañana, pues Javier Aguirre con el trabajo de...
Se volvió a cortar.
Pues sí, cúlpenme a mí.
¿En qué colonia estará? ¿En la Providencia?
Está en el norponiente de la ciudad de Guadalajara.
Norponiente de la Perla Tapatía.
Muy cerca del camino hacia llegar a Akron, porque ahí tomas toda Avenida Patria, sales a Vallarta y ahí está el Akron, Periférico y Vallarta. Pero está en una zona residencial de muy buen nivel.
Caray, Beto. Entonces, ¿qué estará pasando, Mau? A ver, te escuchamos.
Enfrente del Country Club de Golf, o sea, que está en una zona
muy
buena.
Es inexplicable lo que está pasando con Mau esta tarde, Mau.
No sé por qué falló ahí uno de mis operadores, que no colocó bien el cable.
Una antena reproductora. Mau, ¿nos escuchas?
No sé, he escuchado bien siempre. ¿Ustedes me escuchan a mí o no?
Ahora
ahí,
sí,
ahí
ahora
ya
sí.
Mejor, ahí ya mejor.
A ver, les decía que primer objetivo de Javier Aguirre en este par de días es recuperar anímicamente a los futbolistas y después cumplir con las modificaciones y los ajustes que tenga que hacer de cara al compromiso contra Ecuador el día de mañana. Fue también muy claro en ese sentido Javier Aguirre y dijo, si tengo que hacer 4 o 5 cambios para el partido del martes, los haré.
Pues sí, se antoja como una posibilidad importante para el día de mañana. ¿Cómo esperas, Mau, a Ecuador en comparación con Colombia?
Tuve la oportunidad de ver el segundo tiempo entre la selección de Estados Unidos y Ecuador el pasado viernes. Puso lo mejor que trae Becacese en ese compromiso.
Te dejamos de escuchar otra vez, Mau. Pero nos dice Mau Chelis que vio parte del juego del equipo de Ecuador, pero creo que tendrá que estar muy consciente del marcador anterior, Javier, para que no pase ni remotamente lo mismo el día de mañana, Chelis, allá en Guadalajara.
Sí, pero no nos dice cómo lo vio, porque yo no lo vi. Y entonces sí era importante esa información, cómo vio a Ecuador. Si están metidos, si nada más vinieron de paseos, si qué, ¿no? Dada su situación ya mundialista, la de Ecuador. Entonces, para mí sí va a ser una sorpresa el cómo vengan. No si son buenos o malos, porque son muy buenos. El cómo vengan, el cómo afronten el partido.
Oye, lo cierto es que nos vienen cuatro rivales de Conmebol juntos y los últimos 9 partidos de México contra Conmebol, 4-0 perdimos contra Colombia ahora, 0-0 había sido el anterior contra Ecuador en Estados Unidos, contra 1-0 también perdimos contra Venezuela en Estados Unidos, contra Brasil perdimos 3-2, contra Uruguay 4-0, le ganamos a Bolivia únicamente 1-0, perdimos contra Colombia 3-2 en Estados Unidos, en Qatar 2-0 perdimos con Argentina y perdimos 3-2 con, o sea, mal, nos ha ido muy mal, Beto, con equipos de Conmebol.
Qué números los que nos das, Héctor. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Eso, Chelis, parece que tenemos ya buena comunicación con Mauricio Imay en Guadalajara.
Mau, buenas tardes. Es que te quedaste en algo que a mí, bueno, a la gente, me imagino que le interesaba. ¿Cómo viste Ecuador contra Estados Unidos?
A ver, ¿ahí me escuchas bien, Chelis? ¿Ahí me escuchas
sí,
bien?
Sí, perfecto.
Todo?
No, que te escuche la gente, no yo, sale.
Gracias, Chelis, querido. ¿Cómo te quiero, Chelis? A ver, una selección ecuatoriana muy superior a Estados Unidos. Una selección ecuatoriana que no trae a su principal figura, Caicedo, que no trae hincapié, que hizo una gran temporada en aquella histórica del Bayer Leverkusen con Xavi Alonso, y que basa mucho ese juego en su figura en defensa, como lo es Pacho del Paris Saint-Germain, que Ener Valencia sigue siendo importantísimo en aparato ofensivo. La realidad es que Estados Unidos le termina empatando de manera muy circunstancial en una jugada en donde hay un rebote dentro del área, en donde Balogun ni siquiera le hace un buen contacto con la pelota, pero que le ayude el poste y termina empatando ese compromiso. Mañana hay que ver si le da continuidad a esa base de titulares, que es de lo mejor que tiene la selección de Ecuador, que terminó segundo en Conmebol, que llegó Becasese a cambiarle el rostro por completo a los ecuatorianos, que los propios ecuatorianos hoy en el entrenamiento decían, los colegas decían, ni nosotros esperábamos ese cambio tan radical que tuvo la selección en la segunda parte de la eliminatoria de Conmebol, y bueno, pues terminaron solo por debajo de Argentina. Entonces mañana creo que le espera a la selección mexicana un buen sinodal, un buen ensayo y otro partido del cual puede sacar muy buenas conclusiones, Javier Aguirre.
Oye, Mau, te preguntaba antes que si Diego Ochoa, que jugó con la Sub-20 y que llegó a la Ciudad de México, aparentemente le dijeron que fuera a Guadalajara, no sé si iría a algún asunto personal o iría con un llamado de selección nacional para algo. ¿Lo has visto por ahí en la concentración o no?
No, ayer en el entrenamiento okay. No estuvo. Y no lo hemos visto, no sé si haya tenido que ver con algo más, pero pues sí. Lo confirmamos en un ratito que arranque la conferencia.
Sí, como es de Guadalajara, puede ser que haya un asunto personal también, como él es jugador que vivió y creo que es tapatío también, entonces probablemente haya ido otra cosa. Okay.
Oye, Mau, cuando Javier dice que hay jugadores que dejaron de competir contra Colombia, ¿a quiénes crees tú que se estaba refiriendo?
Híjole, es que yo creo que hubieron muchos jugadores que no aprobaron, Beto. Yo te diría, además, yéndonos a la fácil, los jugadores que a mi entender aprobaron fueron Johan Vázquez, que para mí sigue siendo el mejor futbolista de esta selección mexicana, uh-huh. y el segundo mejor para mí, Eric Lira, en el medio campo. El resto, la realidad es que sí quedaron a deber, y yo creo que lo que más ruido le hace en la cabeza a Javier Aguirre es que no encuentra soluciones con los futbolistas que requieren el trámite del partido que vienen desde la banca. Ahí le está costando mucho trabajo a Javier Aguirre encontrar soluciones.
Fíjate que en enfocados los dos únicos aprobados fueron Johan Vázquez y Chucky Lozano. Así que bueno, ya sabes que en gusto se rompen géneros, pero coincidimos plenamente en la categoría enorme y el callo internacional que tiene Johan Vázquez. Así que puede haber varios cambios para mañana. Y reiterar únicamente, Mau, antes de despedirnos por hoy, que vendrá actividad del equipo mexicano en los primeros 3 meses de 2026.
Sí, ya lo veníamos platicando en espacios anteriores, inclusive ayer confirmábamos que Centroamérica va a ser el destino para la selección mexicana para jugar un par de compromisos en el mes de enero con puros futbolistas de la liga local. Ya en marzo vendrán partidos de fecha FIFA y todavía falta la fecha FIFA de noviembre para cerrar este 2024, Beto.
Mau, mucho gusto en saludarte. Gracias por la información y tus aportaciones el día de hoy.
Dije 2024, me quiero ir un año atrás, 2025. Ya el próximo año es año mundialista. Oye, sí. Beto, nada más para culminar la información, está costando mucho, pero mucho trabajo aquí en Guadalajara vender boletos para el compromiso de mañana. Lejos se quedará de lo que fue aquella entrada hace un año en el partido ante Estados Unidos.
Aunque el gobernador dijo esta mañana en una conferencia de prensa que quedaban 4,000 boletos, Mau.
Pablo Lemus
dijo que no, nomás quedan 4, apúrense porque quedan 4,000 boletos.
Compró 30,000
para ver si vende algo más, ¿no?
Compró 30,000.
Exacto.
Caray. Pues bueno, no, vamos a ver si
ahí dijeron, échanos la mano diciendo que ya se está acabando, ¿verdad?
Si mete el acelerador el público de paisano de Héctor Huerta en la recta final. Gracias Mauri, que te vaya bien.
Un placer como siempre, Beto. Fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Y vamos con Diego Ibey, también en Guadalajara, porque Diego Ibey está pendiente del equipo de Ecuador, el rival del conjunto mexicano. Diego.
Saludos, Beto, y a todos en la mesa, justo desde las afueras del hotel de concentración del próximo rival de la selección mexicana, Ecuador, que por la mañana de este día llevó su práctica en el Estadio Jalisco, señalando que este terreno de juego será utilizado como campamento para el Mundial 2026 y que evidentemente la selección sudamericana está enfocada en ganar al combinado tricolor sí o sí. Ellos piensan que el ambiente va a estar en su contra, inclusive boletaje agotado, sin embargo la realidad es otra. Al momento la afición aquí en la Puebla Tapatía, la respuesta ha sido baja en cuanto a la venta de entradas en el Estadio Guadalajara. Sin embargo, el conjunto de Ecuador está con el objetivo de mantener una buena racha, evidentemente también con mantenerse en los puestos en el bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026. Por otra parte, en cuanto bajas, Gonzalo y Caicedo pintan a no tener actividad el día de mañana ante la selección mexicana. Es la información que tenemos desde Guadalajara.
Gracias, Diego. ¿Y cuál dirías, Chelis, que fue la principal razón del pobre desempeño del equipo mexicano contra Colombia el sábado anterior?
A lo que pretende jugar el señor Aguirre y meter los hombres para experimentar esa forma de jugar, no son las posiciones que juegan en sus equipos. Y entonces estas indicaciones a las cuales hace referencia y que no se las entendieron, pues no tendría por qué entendérselas, sinceramente. El entrenador tiene que jugar con las características del jugador, no el jugador adaptarse al entrenador.
Pues sí, esa es una problemática importante. Creo que se vio rebasado, se vio superado claramente en velocidad, en pelota parada, en la parte física, en la parte mental, en la parte futbolística, en fin, en todos los renglones que se pudieran pensar, Héctor, le ganó el equipo de Colombia al equipo mexicano. La calidad individual también hay que destacarla, de algunos jugadores colombianos, muy específicamente en este partido contra México, que fue muy inferior, francamente, al equipo de Colombia.
Más de 70,000 aficionados atestiguaron esto, Beto, lo que ocurrió. Dimos varios pasos hacia atrás en la parte defensiva. Creíamos que el aparato defensivo de México estaba ya armado, ¿no? Con Edson Álvarez, que hoy no está, pero estaba Lira, estaba Marcel Ruiz ayudando también en esa labor de contención, y los cuatro de atrás, que creíamos que más o menos tres de ellos ya están consolidados, Montes, Johan y Gallardo, y en el costado derecho todavía buscando a alguien que pudiera ser el titular de la zona de lateral derecho. Creo que ayer Jorge Sánchez reprobó otra vez, es muy constante que repruebe, igual que Orbelín, sí. los pones y es lo mismo, no te encuentras con el mismo resultado. Y el asunto de Malagón es un asunto preocupante, porque de los 21 partidos que lleva Javier Aguirre en la selección, 14 partidos ha sido Malagón el titular, ha sido 5 partidos ha sido el tal Arrangel, 1 Ochoa y 1 Andrés Sánchez. Esos son los 4 porteros que ha utilizado Javier Aguirre en los 21 partidos que lleva con la selección. Y dime quién de ellos 4 te da una sensación de solvencia para resolver mañana una Copa del Mundo.
Pues yo pensaría que el que más se acerca es Malagón, que sin embargo también tuvo problemas en el partido frente a los sudamericanos. Vamos a escuchar a Santi Jiménez y a Orbelín Pineda.
La reflexión creo que fue que tenemos que mejorar tanto individualmente nosotros como jugadores, como colectivamente. Y nada, queremos hacernos fuertes como equipo contra este tipo de adversidades, contra este tipo de equipos. Y pues nada, lo lindo del fútbol es que ahora tenemos una nueva oportunidad contra otro rival mundialista que tenemos que salir a ganar.
Compañeros, creo que la autocrítica nos hace mejores jugadores, porque al final de cuentas te das cuenta qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal. Entonces ahí sale todo y se basa más en los resultados, ¿no? Porque al final de cuentas te das cuenta qué es lo que estás dejando de hacer en la cancha, te das cuenta qué es lo que te hace falta. Entonces yo también lo tomo lo personal, ¿no? Porque también creo que no he estado en un alto nivel. Siempre es de aceptar también los errores, y cuando uno está bien, das lo mejor posible, y cuando uno no le están saliendo bien las cosas, es trabajar, dar lo mejor de ti en cada entrenamiento, y bueno, estar a la disposición siempre del entrenador.
Santi Jiménez y Orbelín Pineda, un jugador en el que confía Javier Aguirre, pero que sin embargo no acaba de consolidarse como titular en la selección mexicana. Decía Mauricio Imay, Chelis, que por la jerarquía de Javier no se podría pensar en un cambio ahora mismo. Yo diría que también por el tiempo que está encima, 8 meses de distancia para el Campeonato Mundial, y no creo que sería la solución ahora mismo pensar en ello, un cambio de entrenador.
No. No, y mira que no lo está haciendo nada bien, porque esto de que mantiene al grupo unido y el grupo está contento, el grupo en cuanto su vanidad los empiece a matar por las goleadas y lo mal que se están viendo, el grupo se le va a voltear. Eso es totalmente lógico, y tampoco coincido con lo de Orbelín. Hay que ver el resultado. No hay que ver el resultado. El resultado es el final de cómo en lo individual y en lo colectivo te moviste dentro de un campo. Y eso te da un resultado. No habrá que ver el resultado. Habrá partidos que pierdas 4-0 y que lo hagas estupendamente bien. El rival lo hizo de maravilla. Pero México no lo hizo ni de maravilla ni estupendamente bien. No hizo nada. Y el rival hizo lo que tenía que hacer.
Exacto. Y aprovechó las oportunidades para meter 4 goles que pudieron ser más. Vamos a ir una pausa, volveremos enseguida en esta tarde. Chelis, Huerta y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pues mira, golpeados porque el grupo pretendía más, el grupo luchó por más. Creo que el fútbol que pretendimos llevar a cabo se vio en el campo en todos los partidos, y obviamente con momentos que los rivales también cuentan, y nos enfrentamos a grandes potencias. pero justo lo decíamos, cuidar los detalles, crecer en este, cómo hacer que México en este, tipo de partidos gane. Indistintamente del fútbol que se pueda desplegar, hay que ganar. Me parece que ahorita ayuda, ¿no? Ayuda a consagrar carreras, ayuda a demostrar que si los ponemos a jugar, ellos van a responder y en eso ayuda. Yo creo que después habrá que ver en cuestión volumen. Entre más jugadores saquemos, más posibilidades de tener más talento.
Y la situación, ya que escuchábamos ahí a Eduardo Arce, no es tan caótica comparada con la de la selección mayor, porque, pues bien que mal, yo creo que esta selección sub-20 dejó buenas sensaciones. Hay muchachos muy prometedores, hay jugadores que realmente muestran un nivel muy alto, algunos que pueden jugar en Europa. Entonces, bueno, era hasta cierto punto normal que perdiera frente al equipo de Argentina en este partido que termina por ganar Héctor el conjunto de Argentina sobre el equipo mexicano.
Sí, creo que se vieron más cacheros, Beto, más sabiendo de que es un partido que no puedes perder. Entonces ellos están muy habituados a eso. Son 6 veces campeones de la sub-20 sí. Argentina. Brasil tiene 5 títulos y los de la UEFA ni cerca de todo lo que ha sido los 12 títulos que tienen sub-20, la Conmebol. Uruguay tiene 1, tiene Brasil 5 y Argentina 6. Imagínate, y de Europa, pues el que más tiene, ¿quién te gusta? Francia 1 y España 1, y ahí anda, ¿no? Pero la gran potencia del sub-20 en el mundo es Argentina.
Claro.
Y nos explicaban en la mañana, una persona que entrevistamos, Beto, tú y yo, que nos decía que allá desde chicos los habitúan a que tienen que haber mucho rigor físico, mucho rigor táctico, mucho rigor de entrenamiento. Hasta la mala vida les gusta, porque saben que llegando al foco principal de la primera división, ahí es donde ellos son calidad de exportación. Todos los que quieren irse del país,
sí.
Ir a Europa, todos ellos, o venir a México, ir a Estados Unidos, ir a lugares donde puedan cambiar su economía plenamente, ¿no? Entonces, pues se matan desde chicos, Beto, la cantidad de lesiones que hay de ligamento cruzado porque los entrenamientos son de primera división,
sí, sí.
A los 12, 14 años.
La exigencia tremenda.
Aquí no tenemos eso, Beto, aquí no hay eso. Y sobre todo competir siendo canchero, siendo, si hay que pegar, pega, si hay que gritar, grita, si hay que presionar al árbitro, presiona. Ellos son cancheros, ellos salen a ganar valiéndoles poco cómodo, Beto. O sea, salen a ganar.
Sí, 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 totalmente salen a ganar, tienen esa mentalidad, ese ADN. ¿Tú sientes, Chelis, que le falta al futbolista mexicano de cualquier edad, pero específicamente a los menores de 20, menores de 17, esa malicia, vamos a llamar, colmillo, ese no ser tan candoroso que tienen los jugadores argentinos?
No, es que están... De Argentina ya lo sabíamos. Pero el momento en que vivían los dos, para mí el resultado no era normal que ganara Argentina. Y lo hablamos en la semana. El equipo que cambie su forma de jugar va a perder. Y el equipo que cambió su forma de jugar fue México. Abrió puertas que antes no había abierto. Jugó de una manera en que no había jugado. Y para acabarla de fastidiar, al minuto 15 o 10 o 16, se le fastidia el señor Domínguez. Y entonces ya sin Domínguez y sin el muchacho Sánchez... pues más avenidas. Luego Argentina, haciendo lo que bien dice Héctor, sabiendo lo que bien dice Héctor, pues sí, se aprovecha de todo esto. Pero para mí, la manera de plantear el partido del señor Arce, que hizo un gran torneo, e igual los jóvenes, y que solamente fueron derrotados, fue a la postre el motivo de esta derrota.
Y entonces, en ese sentido y en este orden de ideas de lo que estás mencionando, Chelis, ¿qué tanto se equivocó Eduardo Arce, dirías tú, en el planteamiento frente al equipo de Argentina?
100%. 100% se equivocó, porque no había jugado de esa manera, no había jugado con mediocampistas, jugando de carrileros, que no tienen el perfil de cuidar tu espalda, ni el perfil de cuidar la banda, y tampoco desaprovechas a recuperadores de pelota para tocar y para hacer el juego ofensivo que todo el torneo México en cuatro partidos siempre te hacía dos contra uno por las bandas. Hoy tampoco tenía esa gente. Sí se equivocó, pero tampoco pasa nada. O sea, tiene cuatro palomas y una cruz, saca ocho, perfecto.
Pues sí, una pena que no haya podido ganar el partido, siquiera empatarlo en el tiempo reglamentario, queda eliminado el equipo mexicano, pero queda también la idea de que hay jóvenes jugadores que tienen futuro, que tienen futuro a nivel internacional, no únicamente a nivel local, el caso concretamente de Mora, de Obed, de Fimbres, jugadores que realmente han hecho un buen papel en este Campeonato del Mundo Sub-20, Héctor, y pues ni hablar, termina por quedar fuera el equipo mexicano, pero dejando, creo que en términos generales, una buena impresión.
Yo creo que hay jugadores que en esta selección mostraron, Beto, que tienen un buen nivel. Emmanuel Ochoa, el portero, se vio muy bien en lo general, en lo particular en algunas cosas, detallitos, pues, pero en lo general bien. El central libre, Diego Ochoa, que Chivas increíblemente lo cede como parte de la negociación de que regrese Campillo, le pide Juárez, ok, préstame con opción de compra a Diego Ochoa y tráeme a Mayorga, que tienes que pagar tú la recompra al Necaxa, se lo pagas al Necaxa, me lo das a mí, me das un dinero y tráeme todavía Ochoa de propina, ¿verdad?, de regalo ahí. Entonces, ¿qué hace Juárez? Dice, a cuatro meses de haberlo adquirido, dice, te lo voy a comprar. Todavía ni llegan al medio año y ya dijo, se lo voy a comprar. Y dice Chivas, pero yo tengo una opción de recompra. Sí, papá, pero $2 millones más vas a pagar. Nada más porque no tuviste un buen diagnóstico, sí, al dejarlo salir.
Sí.
¿Ah? Prefirió quedarse con los que tenía, siendo Diego Ochoa, me parece, mejor central que varios de los que tiene Chivas ahorita en el equipo principal.
Correcto. Y ya está el Trotamundos de la información deportiva. Está lloviendo.
Mucho.
Fuertemente.
En Atlanta.
No,
este partido. No,
porque
no
aquí estamos viendo a Katia Castorena. En Washington está Katia. ¿Y tú dónde, querido Trota?
Mi querido Beto, Héctor, compañeros, estoy en Atlanta, en el Mercedes-Benz. Impresionante este estadio. Por cierto, abrieron el techo, como lo enseñamos en Enfocados, Betito.
Sí.
Muy contento de que no me estoy mojando, Beto, después toda la lluvia en la Ciudad de México el fin de semana. Es la única aparición de los Buffalo Bills en Monday Night esta temporada. Buffalo, que viene de perder el invicto en casa con New England. Atlanta, que viene de pegarle a Washington, tuvo semana de bye. En una liga que hay mucha paridad, que no hay tanta diferencia entre los mejores y los que están abajito. Y esperemos sea un partidazo, Beto. Pero sí, ya es raro que veamos un estadio que tenga techo retráctil, porque ya no le gastan en eso. Sale tan caro tener un techo que se abre y se cierra, que mejor le meten el billete en otras cosas.
Sí, porque estamos aquí monitoreando a Katia Castorena. Qué bueno que no estás en esas condiciones climatológicas de la lluvia tan fuerte bajo la cual está transmitiendo Katia Castorena. Oye, John, Atlanta será una sede del Campeonato Mundial de Fútbol del año que viene.
Sí, ese estadio también tendrá que meterle cancha natural, pasto natural y meter las luces, Beto, porque el techo no alcanzaría para que entrara el sol y cubriera todo el terreno de juego. Este es uno de los dueños más poderosos del deporte americano, es el dueño Arthur Blank de Home Depot y de muchos otros negocios. Y sí, este estadio pues es la ciudad de Atlanta. Hay mucha lana, Beto, aquí hay muchas empresas, las matrices, por ejemplo Coca-Cola, la matriz está aquí. Entonces Atlanta será sede de la Copa del Mundo, y ¿sabes lo que me da gusto? Ya de ser como la sexta o séptima ciudad con más latinos en todos los Estados Unidos.
Oye, ya quisiéramos nosotros tener tantos partidos de Copa del Mundo como los que va a tener Atlanta. 8 partidos del Campeonato Mundial de 2026 tendrá Atlanta el año que viene, el Campeonato del Mundo. Y por lo que toca al fútbol americano, John, ¿qué nos platicas del partido del día de hoy, de lo que se puede esperar del encuentro del Monday Night?
Fíjate que creo que es un juego donde le van a aventar los perros a Josh Allen, el quarterback de Buffalo, le gusta el blitz. No hay equipo con una defensa que más busque el blitz 44% de las veces que Atlanta. Entonces, ver si logran parar. Michael Penix es el quarterback joven de Atlanta, apenas su octavo juego como titular. Atlanta promedia 19 puntos por partido, tiene que estar por lo menos en 30 puntos Atlanta si quiere competirle a Buffalo. Kincaid, el ala cerrada, si alguien tiene fantasy, Kincaid trae lesión de oblique, está de moda esta lesión de oblique, no va a jugar, Beto. En teoría, hoy Buffalo debe de ganar, Beto, debe ser muy contundente, sobre todo que fue una llamada de atención que perdieron el invicto el domingo pasado en casa contra New England.
Oye, y el otro, el de Chicago-Washington, ¿qué se puede esperar, John, de ese partido que arranca un poco más tarde?
Sí, ese es una hora más tarde. Quiero ver si Caleb Williams es ya de veras el quarterback de los Chicago Bears. Yo creo que Washington Commanders se va a enrachar. Hay que recordar que Washington el año pasado estuvo a un paso de llegar al Super Bowl con Jaden Daniels. Tienen un buen equipo los de Washington. Y hoy sí, Betito, es para llegar y quitarle a tus hijos todas las tablets. Hay que ver todo lo posible, porque pudiera darse que en algún momento dado hoy estén cuatro eventos en vivo, es decir, el Atlanta Buffalo, el Chicago Washington y en el béisbol la serie de Toronto Seattle y el comienzo de la serie de campeonato entre Dodgers y Milwaukee. Si no tienes Disney Plus, hoy es el día de meterte a Disney Plus y contratarlo, Beto, no seas codo.
Oye, John, estoy leyendo que una lesión de obliques es un desgarro o distensión en los músculos oblicuos abdominales, que son los músculos a los lados del abdomen, dolor agudo y punzante en el costado del tronco, sensibilidad, rigidez y debilidad. O sea que, pues, no es cualquier cosa. Oye, John, excelente el pollito rostizado de hoy, caray.
Y me confirman que mi pechuga de pollo sí pesa más que tú, Beto.
Sí, dice Ciro que no proyecto sombra ese canijo.
La próxima semana voy a Seattle, me la voy a aventar, Beto. Si consigo, me van a mandar unos pescados y me voy a poner a atrapar pescados a nivel de cancha. Ojalá se preste eso para la próxima semana.
Eso va a estar buenísimo.
Radio. ¿Algún pescado que te llamaría la atención, Betito?
Fíjate que me gusta el robalo, me gusta el cazón, el huachinango, el salmón. Pues
oye,
por ahí
Beto,
nos vamos.
Que colar, qué despedida de este gran torero ayer, ¿eh? Formidable, he visto los videos.
Oye, John, fue inesperado, sorpresivo, conmovedor. El adiós de Morante de la Puebla, que se cortó la coleta sorpresivamente, sin avisarlo previamente en el ruedo de las ventas de Madrid. Oye, John, pues invítanos para el Monday Night.
Es lunes, doble cartelera, yo estaré en el Búfalo, los Bills y los Falcons. Monday Night, por ESPN y Disney Plus. Hoy péguenle al Disney Plus para que vean todo el béisbol y toda la NFL solo en Disney Plus.
Perfecto, el decibelímetro subió hasta lo máximo con John el día de hoy. Gracias, Trota, que te vaya muy bien.
Yo sé que te aguantas, a tus 60 años has ahorrado mucho billete, ahí te mando luego la cuenta.
Todavía puedo a mis 60 años. Gracias, Johnny.
Un abrazo y los esperamos en Monday Night Football.
Monday Night Football, doble cartelera, Chelis, el día de hoy con el Trotamundos que está allá en Atlanta, que va a tener 8 partidos de campeonato mundial.
Sí, sí, buenos partidos, me gusta mucho más el de Búfalo, en el que va a estar él, y gracias a Dios es lunes.
Oye, Chelis, que te quería preguntar algo que tiene que ver con tu ciudad. ¿Qué sabes tú de que el Puebla, en este proceso de venta que tiene ahorita, podría llegar a un arreglo con el Atlante para que el Atlante se incorporara a la primera división ya en el junio próximo y que Puebla se podría quedar sin equipo, la Plaza de Puebla?
Yo tengo otra información y
Tú tienes otros datos.
Yo tengo otros datos y Puebla no se va a ir de Puebla.
Ok, pues se va a vender ahí en Puebla.
El que se va a ir es otra persona.
El que se va a ir es
¿quién, Chelis?
Otra persona. Pero no estoy capacitado para hablar de esto. Atlante es el único que tiene el papel este de la federación. Atlante va a entrar por invitación mediante una compra de una franquicia vendida por la federación.
Sí, sí, claro, entonces que serían 19 equipos.
Sí, claro que... Y no les faltará...
Y en el fútbol mexicano.
¿Quién sea el 20? ¿Puebla se queda con empresarios poblanos, Chelis?
¿Guadalajara sigue igual de bonito?
Sí, está bonito Guadalajara, pero lo de Puebla no me dijiste.
No, pero ya te digo que no puedo decirlo.
Ah, ok.
Oye, hablando de Guadalajara, ahí está el Tapa Nava que está en Milwaukee. Tapa, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlos. Acá también están subiendo los decibeles con el arranque de la serie entre los campeones reinantes de la Serie Mundial, los Dodgers, contra el equipo que más partidos ganó esta temporada en las Grandes Ligas, que son los Milwaukee Brewers, que vienen de eliminar a los Chicago Cubs en 5 partidos muy emocionantes el pasado fin de semana. Como dijo su manager, Pat Murphy, quizá el equipo que tiene los reflectores, los nombres, incluso el título, son estos Dodgers, pero el equipo que los limpió durante esta temporada, al que no le pudieron ganar un solo partido a los Dodgers, es precisamente Milwaukee. Hoy, juego de bullpen para abrir la serie por el boleto al Clásico de Otoño, será Aaron Ashby quien pichará por el equipo de Milwaukee, mientras que por los Dodgers, otro de sus superestrellas, Blake Snell, el ganador 2 veces del trofeo Cy Young, pitcher zurdo, quien ha estado impasable en esta postemporada con marca de 2 ganados, 0 perdidos, 1.38 de efectividad, en un lugar donde ya hace frío, estamos a una hora de Green Bay, más o menos para que la gente que le gusta el fútbol americano se ubique, pero con esta maravilla de estadios cuyo techo se cierra, pues aquí ni siquiera se sienten. Una muy, pero muy buena serie de campeonato la que se va a vivir aquí en Milwaukee.
Oye, Tapa, nos queda un minuto. ¿Debe Otani seguir en la rotación de pitcheo de los Dodgers?
Yo creo que sí debe de seguir. Tuvo 14 muy buenas aperturas a lo largo de la temporada regular. Quizá contra los Phillies no le fue tan bien, pero mal que bien aguantó 6 entradas completas. De hecho, el manager Dave Roberts hace rato nos dijo que todavía no sabe si va a ser el juego 3 o el 4, pero que va a abrir un partido en esta serie contra Milwaukee. Hace rato lo vi a no más de 20 metros haciendo sesión de bullpen, lo que a mí me indicaría que a él están contemplando para que lance el primero en Dodger Stadium este próximo miércoles. Ya sabrás, una centena de reporteros japoneses viendo absolutamente cada vez que respira. Lo que le preocupa más a Dodger es que regrese a su forma de bateo. No ha podido batear en esta postemporada.
Sí, literalmente reporteando cada respiración de Otani. Tapa, muchas gracias por la información.
Abrazo, muchachos.
Igualmente, Tapa, que te vaya muy bien allá en Milwaukee, frente a los Dodgers. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Chelis, Héctor, Roger, Vicente, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.